bienvenidos a Discos y Palos, el podcast sobre NHL en castellano, episodio 5 ya. Y bueno, hoy pues un especial, ¿no?, sobre la agencia libre, un poco la postemporada. Y ya que estoy yo solo, Pablo no va a poder estar conmigo hoy, así que bueno, vamos a volver un poco a ese formato monólogo que ya utilizamos en la cobertura del draft de expansión. Y en este caso, pues lo que habíamos pensado es en hacer una especie de cobertura, ¿no?, hasta cierto punto, de lo que ha sido la agencia libre y un poco la off-season, ¿no? Parte de la temporada en la que se mueven jugadores, hay firmas de agentes libres, algún que otro traspaso. Este año, ya digo, también el draft de expansión. Y bueno, pues comentar un poquillo todos estos movimientos. Tampoco todos, porque al final no deja de ser una lista de la compra, ¿no? Al final podéis encontrar estas listas de jugadores, firmas, equipos pasados y presentes con los que han firmado y demás fácilmente. Y bueno, nada más, ¿no? Simplemente intentar hoy dar un punto de vista quizá distinto, tampoco nada novedoso, no nos vamos a engañar, porque esto es prácticamente lo que está haciendo todo el mundo. Y para no aburrir, digamos, demasiado con esa lista de nombres, equipos y demás, pues lo que se nos ha ocurrido y lo que me parecía bastante bien hacer, ya que también estoy yo solo hoy, Antonio, pues comentar un poquillo quizá cuatro ganadores y cuatro perdedores de esta agencia libre y de esta postemporada. Tampoco simplemente jugadores, sino también pues quizá un poco equipos, qué han ganado, qué han perdido, dónde han podido meter la pata o acertar y dar en el clavo. Así que vamos a ir a ello. He elegido cuatro ganadores y cuatro perdedores. Algunos de ellos relacionados, otros no. Algunos nombres de jugadores, otros en cuanto a equipos. Así que vamos a ir viéndolos un poquillo, tampoco entrando en un gran nivel de detalle, ni en números, años y demás, ya digo, con mucho, mucho interés, porque creo que tampoco es el objetivo, ¿no?, y lo que más puede entretener, sino, bueno, haciendo una serie de comentarios a grandes rasgos, ¿no?, a un nivel más alto, no a nivel tan bajo, a tanto detalle, que ya digo que eso lo podéis encontrar fácilmente y que quizá pues tampoco sea lo que más interese, ¿no?, lo que más atraiga. Y el primer ganador de la temporada, al menos bajo mi punto de vista, es un equipo, son los Dallas Stars. Los Dallas Stars han conseguido hacer un par de movimientos que para mí son bastante interesantes esta postemporada. Primero, traspasando con Vegas por Mark Methot, el hasta esta temporada compañero de la primera línea de Ottawa defensiva, junto a Carlson. Y para mí, ya digo, un buen movimiento, un buen jugador que llega a Dallas prácticamente a cambio de nada. No sé si dieron una ronda del draft de 2020 o algo así, algo muy, muy poco valorado, digamos. Y se llevan un buen defensa. También antes habían conseguido firmar a Ben Bishop para la portería, esos problemas que tuvieron con sus porteros, Lehtonen y Niemi. Van a mejorar también en ese aspecto. Y sobre todo se llevaron uno de los agentes libres quizá más sexys, ¿no?, más interesantes o con un nombre más fuerte, en Alexander Radulov. Alexander Radulov, el delantero ruso, hasta ahora en Montreal, bueno, hasta ahora un año ha estado en Montreal. Una de las sorpresas hasta cierto punto del año pasado, porque bueno, sí que es cierto que venía con estas dudas de ¿va a cuajar realmente Radulov en la NHL otra vez? Ya demostró su valor en el pasado, pero bueno, había alguna duda y lo cierto es que sí, que cuajó una temporada muy buena, que Montreal yo creo que realmente pues estaba pensando, ¿no?, en poder firmarle otra vez y en poder quedársele y renovarle. Parece que Radulov pedía al final como 7 años de contrato y que eso podía haber echado un poco atrás a Montreal, y al final, bueno, pues se ha quedado con los Stars, con Dallas, ha firmado por 5 años, 6 millones, un poquillo más. Parece que Montreal igualó la oferta a posteriori. No sé si de hecho la igualó o le ofreció 4 años, pero bueno, al final el dato es que Montreal se queda a 2 velas, Radulov elige a Dallas y Montreal pues pierde un jugador. Lo sustituye con la llegada de Jonathan Drouin, es otro buen delantero, pero es más joven, habrá que ver si realmente cuaja tanto en Montreal como en cuanto a su producción y si sigue mejorando, digamos, o mantiene el nivel y realmente se convierte en un jugador que parece que podría llegar a ser, pero ya digo, en ese aspecto pierde y además consiguiendo a Drouin lo que hizo Montreal fue perder a uno de los mejores prospects defensivos, de los mejores jugadores de futuro en Mikhail Sergachev, ya lo comentamos. Así que no sé, no lo he incluido en mi lista de perdedores a Montreal, pero bueno, quizá podría haber entrado ahí. A mí no me termina de convencer mucho, además ya digo, pierden a Radulov que van a Dallas. Dallas que va a poder formar una línea, habrá que ver si lo hacen o no, que contenga 3 delanteros de un nivel increíble. Jamie Benn, Tyler Seguin y Alexander Radulov. Si estos 3 tíos se ponen en serio y realmente funcionan, si hay química entre ellos, ojo a esta línea, ¿eh? Puede ser de las mejores líneas de delanteros de la liga. Habrá que verlo. Hay que estar muy pendientes porque, ya digo, puede ser una línea impresionante y Dallas, un poco como resumen, a mí me parece un candidato al título desde el primer día, ¿no? Yo creo que el año pasado pincharon un poco, flojearon. Debían de haber llegado algo más lejos de donde llegaron. Y bueno, pues el año que viene yo creo que definitivamente van a dar ese pequeño salto que les falta de nivel y meterse ahí y estar luchando por el título casi con toda seguridad. Y en la cara opuesta de la moneda está el perdedor número 1. Hay mucha gente... Es otro equipo. Hay mucha gente que... No sé, creo que igual está yéndose demasiado lejos, ¿no? con el tema de este equipo. Este equipo son los Washington Capitals. Hay mucha gente que ya digo está yéndose incluso a comentar que Washington podría no entrar en playoffs, incluso que podría darse un golpe bastante importante. No lo sé, yo creo que es difícil, ¿no? Ahora mismo predecir a Washington o ver a Washington fuera de playoffs. Al final entran 8 equipos por conferencia. No sé, yo creo que es... Sí, 8 equipos por conferencia, pero me he liado ahí. Yo creo que es difícil ver a Washington fuera, ya digo, pero sí que es cierto que los movimientos que han hecho después de la debacle, entre comillas, del año pasado, cayendo otra vez en segunda ronda, Game 7 contra Pittsburgh, no lo sé, creo que hay cosas que no cuadran mucho. Se han quedado en agencia libre sin Carl Alsner, el defensa, que a mí personalmente no es que me apasione, creo que es un jugador, pues bueno, limitado, un defensa defensivo, ¿no? Digamos, stay at home, que sí que es cierto que se comía bastantes minutos. Han perdido a Justin Williams, otro jugador, bueno, ya con mucha experiencia, años... algunos lo podéis ver incluso como, bueno, hemos perdido a este jugador, tampoco era una pieza clave, pero bueno, sí que ha sido importante en Washington. Han regalado a Marcus Johansson a New Jersey los últimos días, lo han traspasado otra vez por nada, o sea, es un jugador que han traspasado, ya digo, lo han regalado prácticamente y que, bueno, es un jugador joven que tiene una cierta proyección, que se podría convertir en una pieza importante, ¿no? De cara al futuro de Washington. Y que probablemente ahora pues tengan que suplir Burakovsky, la producción de Burakovsky, que es el que se ha quedado en Washington. Y después han hecho cosas un poco extrañas. Se pueden entender como movimientos buenos. Bueno, también hay que decir que han perdido a Nate Smith, otro defensa con mucha proyección en el draft de expansión. Y ya decía, ¿no? Que han hecho movimientos un poco extraños, quizá fruto de la, no sé si decir, de la desesperación, ¿no? Por intentar ganar o acercarse a la Stanley cuanto antes, porque saben que Ovechkin creo que tiene ya 31 años, se está acercando a ese límite rendimiento máximo. Ya vimos que incluso este año, bueno, ha bajado bastante. Así que hay que tener eso en consideración, que están perdiendo jugadores, ya digo, la agencia libre, que otros están marchando, que igual el rendimiento ya de todo el equipo en su conjunto no es el mejor. Han perdido a Shattenkirk también, que lo adquirieron el año pasado o esta temporada, vamos, en la fecha límite de traspasos, y que al final se ha ido por nada. Y estos movimientos son dos, sobre todo, que llaman un poco la atención. Primero, la renovación de TJ Yoshi. Yo ya dije en la previa de... Vamos, no en la previa, en el análisis de las conferencias, que para mí Washington quizá tenía que pensar un poco en el futuro, más que en el presente ya, y destruir lo que tenía y, mira, volver a empezar, porque ya llega un punto en el que no dan más de sí, y creo que a lo mejor quizá era un poco, pues eso, ¿no?, replantearse la situación y buscar otras soluciones. Y Yoshi ha renovado por 8 años, casi 6 millones al año, por este jugador, que no es malo, es uno de los mejores jugadores de Washington, pero que por ese dinero y sobre todo esa cantidad de años, yo no sé hasta qué punto le va a beneficiar a Washington. Estamos hablando de 8 años. Más allá del tercer, cuarto año como mucho, este contrato va a ser un problemón para Washington. No se van a poder quitar de encima a Osi y se van a tener que comer a un jugador que no va a rendir, ni mucho menos, al nivel que se va a esperar de él por ese dinero, por ese salario de 6 millones. Y segundo, han renovado a Evgeny Kuznetsov, uno de los delanteros, digamos, con más proyección, con más expectativas de cara al futuro, decíamos de Jonathan Drouin en Montreal. Bueno, el caso de Kuznetsov es parecido, ¿no? Pero, ojo, 8 millones le van a pagar al ruso, que, bueno, parece que le dio un ultimátum, ¿no?, a Washington y les dijo, mira, o me renováis por 8 millones o me marcho a Rusia y aquí os quedáis. Así que, bueno, parece que al final se han visto un poco atados de pies y manos y le han terminado dando esos 8 millones, pero es que le están pagando más que a otros jugadores, como por ejemplo a Tarasenko, que está muy por encima del nivel de Kuznetsov. Habrá que ver si Kuznetsov llega ahí o no, y ese es el problema que yo le veo a esa negociación o a ese contrato, ¿no? El riesgo que tiene renovar a un jugador como Kuznetsov, que sí, que puede convertirse en un mega crack y en una estrella, más de lo que ya lo es, pero también puede quedarse un poco a medias si estamos hablando de 8 millones. 8 millones es un precio muy caro por un jugador que, si no rinde o si no evoluciona como se espera, puede convertirse también en un problema para Washington. Y volviendo a la columna de los ganadores, bueno, mi número 2 es New York Rangers. Básicamente porque, bueno, se han llevado al mejor agente libre de la clase de este año, a Kevin Shattenkirk. No solo eso, sino que se llevan a un jugador que va a ser muy probablemente el líder defensivo de este equipo, que, a ver, tampoco estamos hablando aquí de un mega crack defensivo, lo hemos visto en Washington. Sí que es cierto que, bueno, ha llegado en la fecha límite de traspasos, que no ha tenido quizá todo el tiempo del mundo para hacerse con el sistema, para generar esas dinámicas con otros jugadores y demás, pero bueno, no dejaba de ser el mejor agente libre, y lo han firmado por 4 años y con un hometown discount, ¿no?, una especie de descuento a la casa que ha hecho el propio Kevin Shattenkirk, que es de New York, ¿no? Nació casi, no sé si he leído por ahí que es como que vivía o nació a 10, 15, 20 minutos del estadio de los Rangers. Así que, bueno, ya digo, ganadores en ese aspecto. Yo creo que todavía están un pelín lejos de ser claros candidatos al título, y que además han hecho otras cosas algo extrañas. Si lo que quieren es realmente ganar ahora, que creo que es lo que deben de hacer, porque tienen que aprovechar a jugadores como, por ejemplo, el portero Henrik Lundqvist, que dentro de nada van a empezar a declinar. Y otras cosas extrañas, como digo, como fueron, por ejemplo, el traspaso de Ranta y Derek Stepan por un séptimo pick en el draft. Son un poco movimientos contradictorios, Pero bueno, ya digo, en cuanto a agentes libres, son el equipo que ha ganado este año, se han llevado al mejor, y eso no se puede discutir, y además se han quitado de encima, por ejemplo, también a Dan Girardi, que es un defensa que no sé si es un defensa o si es una persona que está en el hielo sin más, y está ahí plantada y no hace nada, así que bueno, es también un buen movimiento. Probablemente sí que entren en playoffs el año que viene, y habrá que ver qué tal lo hacen cuando estén ya ahí, pero sí, yo creo que son ganadores simplemente por el hecho de haberse llevado a Shattenkirk. Kevin Shattenkirk, que es el segundo perdedor de la agencia libre en mi lista. ¿Por qué? Muy fácil. Por ese descuento que le ha hecho a New York. Primero, Kevin Shattenkirk viene de San Luis y de Washington. Es decir, no está renovando. No tiene por qué darle un descuento a Washington. Esto ocurre normalmente cuando un jugador lleva unos años en un equipo, ha generado, digamos, una serie de relaciones o cualquier cosa de este estilo y, bueno, pues, vale, paga de vuelta al equipo, digamos, haciéndole ese descuento. Shattenkirk no tenía por qué hacerlo. Lo ha hecho. Pierde dinero, firma por 6 millones y medio, que no está nada mal, pero, pues, no sé, al final creo que podría haberse llevado más dinero, se estaba hablando de bastante más dinero, de hecho, y sobre todo de más años. Al final, Shattenkirk ha firmado por 4 años. 4 años para Shattenkirk, que creo que tiene ahora mismo 28, son los 4 probablemente mejores años de su carrera, o al menos deberían serlo, es lo que se espera, ¿no?, de un jugador de este calibre, que vaya a mejorar en estos 4 años y vaya a mostrar su mejor nivel de los 28 a los 32 años. Pero va a pasar esos años primero en New York, que es un equipo que, ya digo, sí, probablemente entre en playoffs. Sí, una vez estás en playoffs, cualquier cosa puede pasar. Pero tampoco son el candidato número uno a llevarse el título. Y otra cosa bastante importante es que son 4 años. Cuando estos 4 años acaben, Shattenkirk va a volver a la agencia libre o va a renovar por New York, habrá que ver qué pasa. Pero, desde luego, el hecho de estar en New York y de a lo mejor no terminar de alcanzar esa Stanley le puede perjudicar en cuanto a su próximo contrato. Puede seguir perdiendo dinero. O sea, estamos hablando de un jugador que, si hubiese sido avaricioso de algún modo, podría haberse ido a lo mejor a otro equipo o incluso a los propios Rangers por bastante más dinero. Estamos hablando a lo mejor de 8 millones. Puede ser, fácilmente, yo creo. Y estamos hablando sobre todo de un contrato a largo plazo de 6, 7, 8 años. O sea, Washington ha renovado a TJ Oshie por 8 años y 6 millones. Shattenkirk podía haberse llevado fácilmente 8 millones al año por 8 años. No me extrañaría en nada. Lo podía haber conseguido sí o sí. Así que, para mí, ganador New York, se lleva a un buen jugador, al mejor agente libre, por poco dinero, entre comillas, y los mejores años de su carrera, perdedor el propio jugador, Kevin Shattenkirk, que se deja bastante en el camino, simplemente por jugar en su casa, digamos. Que bueno, eso ya pues es algo personal, pero desde el punto de vista de un análisis, digamos, racional de lo que ha ocurrido, no parece la mejor opción y lo mejor de cara a la situación del jugador. Y volviendo a los jugadores, volviendo a los ganadores y siguiendo hablando de un jugador en concreto, el tercer ganador en mi lista es Nick Bonino. Nick Bonino, hasta ahora jugador de Pittsburgh, campeón por segunda vez consecutiva con los Penguins este año, y jugador que se lleva un contrato considerable teniendo en cuenta lo que es este jugador. Nick Bonino es un center, ¿vale? Eso juega a su favor. Los equipos construyen sus plantillas alrededor de los jugadores del centro del hielo, de los centers. Estamos de acuerdo. Es un jugador de 29 años. Bueno, vale. No está mal. Pero es un center de tercera línea en Pittsburgh. Y se va a llevar 16 millones en 4 años. Es decir, 4 millones al año. Lo cual, para un center de tercera línea, como mucho de segunda línea en Nashville, si las piezas se alinean correctamente, pues yo creo que es mucho dinero para un jugador como Nick Bonino, que sí, que es un killer y que en los playoffs se rinde por encima del nivel de cualquier jugador, pero que ya digo que, no sé, creo que es quizá un pelín exagerado. No sé si es el segundo, tercer, cuarto, top 5, me atrevería a decir. Habría que mirar los números, ¿no? Pero bueno, yo diría que sí, que top 5 de contratos más grandes o de salarios más altos de esta agencia libre. Personalmente, para Nick Bonino, perfecto. Va un candidato al anillo, o al título, a la Stanley Cup, como es Nashville, y desde luego que está claro que es un acierto total de Nick Bonino. Es uno de los ganadores, ¿no?, de la agencia libre. Y en cuanto a los perdedores, pues su ex equipo. Creo que Pittsburgh es perdedor en esta agencia libre. Es cierto que, bueno, no es que se hayan quedado sin Crosby, no es que se hayan quedado sin Malkin, sin Kessel, sin Murray. Bueno, está claro, no han perdido una pieza clave, pero sí que han perdido, como digo, a Nick Bonino, han perdido a Chris Kunitz, han perdido a Trevor Daley, a Ron Hainsey. Han perdido jugadores importantes en cuanto a lo que han sido estos jugadores para Pittsburgh, por ejemplo, en playoffs, ¿no? Al final es difícil ya pensar que Pittsburgh haya ganado el título con lo que tenían, sobre todo a lo mejor podemos ver un caso muy claro en la defensa, en esa rotación defensiva que parecía una fiesta, ¿no? Porque al final han tenido que jugar con una serie de jugadores, voy a decir, ridículos, ¿no? Jugadores que, pues bueno, cualquiera que viese el roster no pensaría que fuesen jugadores capaces de dar a Pittsburgh una ventaja o una carrera por la Copa, digamos, seria. Pero bueno, lo han logrado. Pero ya digo, han perdido bastante profundidad. Después han firmado a Antti Niemi, que viene de Dallas, que es un portero que está en un declive total. Lo hemos visto en Dallas. Es uno de los motivos por los que Dallas ha firmado a Ben Bishop, ya lo decía antes. Y además se dice que va a jugar bastante y que podría jugar 30, 40 partidos fácilmente en Pittsburgh. Lo han dicho propios miembros del staff de Pittsburgh. Esto puede ser un problema, porque ya digo, Niemi no es un gran portero. Ahora mismo va hacia abajo y habrá que ver cómo le sale. Y bueno, un poco como conclusión, pues eso, ¿no? Que para ser los campeones actuales y para buscar ese tercer título consecutivo que finalizaría o cerraría esa discusión de ¿es Pittsburgh una franquicia, una dinastía? ¿Conseguir ese tercer título después de haber conseguido lo impensable ganando dos consecutivos? Pues ya digo, para ser los campeones son algo peor hoy de lo que eran hace un mes, salen algo debilitados y habrá que ver cómo reaccionan, ¿no? Si vuelven a tener esa especie de no sé, no es llamarlo suerte tampoco, ¿no? Pero esa fortaleza o esa dinámica y esa química que les permita pues tener otra carrera por la Copa y pelear por la Stanley, ¿no? Pero ahora mismo creo que tienen que replantearse algunas cosas y a ver cómo les sale. Y el último ganador de mi lista es un jugador que yo creo que probablemente se ha convertido en la sorpresa o en la comidilla, ¿no?, de la agencia libre. Y sobre todo porque se ha ido a un equipo que, bueno, probablemente más fans que Toronto. No hay otro equipo con ellos, ¿no? Es uno de los equipos, digamos, con más aficionados a nivel de la NHL, Toronto, que ha firmado a Patrick Marleau. Patrick Marleau es un jugador que tiene 37 años. Es un jugador que probablemente va a entrar en el Hall of Fame después de haber estado toda su carrera en San José. Se esperaba quizás hasta cierto punto que pudiese renovar con San José. Bueno, al final ha optado por irse a Toronto. Pero es que lo interesante de todo esto no es que se haya ido a Toronto. Es que se ha conseguido ir a Toronto por 3 años, firmando por más de 6 millones a un equipo que probablemente sea candidato al título ya mismo, porque el rendimiento que han tenido Auston Matthews, Nylander, Marner, por detrás viene Kapanen, hay otros jugadores también importantes en Toronto, Kadri, Van Riemsdyk. Toronto es un equipo que va al alza. Toronto es un equipo candidato al título ya, joven, con muchos jugadores en contratos en los que apenas se les está pagando. Un equipo en el que va a poder, digamos, ejercer ese famoso rol de mentor, de líder, ser un poco el jugador con más experiencia que a lo mejor le faltaba o le ha faltado a Toronto este año. Para mí, uno de los claros ganadores de la agencia libre, Patrick Marleau. Habrá que ver cómo le sale la jugada a Toronto. Es de esperar que Patrick Marleau la próxima temporada vaya a rendir. Habrá que ver hasta qué punto. Este año no sé si ha hecho como cerca de 30 goles o 25 goles o algo así. Es una producción buena para un tipo que ya tiene 37 años, pero ha firmado por 3 años. O sea, ¿quién podía esperar que Patrick Marleau fuese a firmar o a conseguir un contrato de 3 años, ¿no? Parece un poco locura. No quiero poner a Toronto como equipo perdedor, porque, bueno, digamos que tiene bastante flexibilidad en cuanto a lo que puede hacer, ya que sus mejores jugadores están en esos contratos de entrada a la NHL de momento y apenas están cobrando dinero. Tampoco va a interferir mucho el contrato de Marleau con el de estos jugadores cuando tengan que renovar, porque, bueno, faltan 1 o 2 años para que lo hagan. El contrato de Marleau es por 3. Sí que podría afectar en cuanto a otros movimientos. Es decir, Toronto, por ejemplo, se está comentando que, y parece que es lógico, ¿no?, que están buscando más jugadores de nivel en defensa para mejorar su blue line. Y en ese caso, quizá podría darse una situación en la que el contrato de Marleau interfiriese con la posibilidad de adquirir algún defensa de nivel vía traspaso, vía agencia libre el año que viene o cuando sea. Y en ese caso sí que podrían entrar en esa columna, ¿no?, en ese grupo de equipos perdedores. Sobre todo también si Marleau pues ahora mismo tiene una mala temporada el año que viene, probablemente en el segundo año sí que bajará su nivel, ya ni hablamos del tercero, pero a nivel personal, mejor imposible. O sea, se marcha de San José. San José no es un equipo que, digamos, pues no tenga ninguna opción al título. Probablemente tiene un buen equipo, o sea, no vamos a negarlo. Ya dije en su día, ¿no?, que San José es un poco el caso de Washington. Han optado por seguir confiando en los jugadores que tienen y en apurarlos al máximo y en tratar de llevarse la copa en estos años o en esta ventana que de momento tienen abierta. Y bueno, pues Marleau ha optado por hacer o dar ese salto, tomar esta nueva dirección, irse a Toronto y buscar allí el título. No es que Toronto esté en una posición mucho mejor a la que San José ha tenido este año. Obviamente van más al alto, porque San José va para abajo, ¿no? Hay jugadores que van a empezar a entrar en años, mientras que en Toronto, pues, todo lo contrario. Hay muchos jugadores jóvenes que van a ir a más. Así que, bien por él. No sé si del todo bien por Toronto, pero, desde luego, Patrick Marleau, ganador de esta postemporada. Y el último de mis perdedores, bueno, no sé si es realmente un perdedor, todavía no se sabe qué va a pasar, probablemente el final sea feliz, un poco entre comillas. Este cuarto perdedor es Jaromír Jágr. Jaromír Jágr, que, bueno, es un jugador que, pues, probablemente podemos decir que a todos nos gusta, que está en nuestros corazones, digamos, de algún modo, ¿no?, que suene muy, muy cursi, ¿no?
Pero bueno, a todos nos gustaría ver a Jagger en nuestro equipo. Parece que es como, ¿qué te parece Jagger en, no sé, volviendo a Pittsburgh? ¿O qué te parece Jagger en Chicago? ¿Qué te parece Jagger juntándose con Thornton en San José? ¿O yendo a Nashville y tratando de ganar la copa con Nashville, ¿no? Ahora que están en esa buena situación. Parece que suena bien en cualquier equipo, ¿no? O sea, al final es un jugador que, digamos que se ha hecho con esa posición, ¿no? Está en esa posición de digamos, de ser querido por todo el mundo y de tener ese beneficio. Pero también es cierto que lo que ha pasado es un poco lo que se podía esperar. La liga va hacia un punto en el que todos los equipos buscan velocidad, todos los equipos quieren jugadores rápidos, jugadores que realmente sean capaces de patinar con dinamismo y que aporten pues esa chispa, ¿no? En el juego, eso que estamos viendo en los últimos años, sobre todo, y obviamente Jagger tiene 47 años. Jagger ya no tiene ese clic, ¿no? Ese golpe de sorpresa o de velocidad, aceleración y demás que tienen otros jugadores y sobre todo que buscan hoy día los equipos de la NHL. Pero bueno, aún así, bueno, yo creo que Jagger tampoco pierde la esperanza, ¿no? Digamos, de algún modo, sí que es cierto que ha publicado esos vídeos, ¿no? Esos tweets diciendo que nadie le quiere, que nadie le ha hecho ofertas. Bueno, yo creo que realmente esto no es cierto, que está recibiendo ofertas, yo creo que se lo va a pensar, que va a buscar una buena situación para probablemente un año, porque no creo que vaya a firmar un contrato, por ejemplo, como el de Patrick Marleau, ni mucho menos de 3 años o más allá. Creo que será un contrato de 1 o 2 años como mucho. Pero bueno, sí que es cierto que ya empieza a verse un poco como Jagger y estos jugadores. Es normal, estamos hablando de una persona, un jugador de 47 años. O sea, tampoco podemos esperar milagros, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero bueno, ya digo, seguramente que termine firmando, habrá que ver dónde. Parece que Florida ya lo ha dado por perdido, entre comillas, dado por perdido, ¿no? Más que dado por perdido, yo creo que es que directamente ha rechazado esa opción de renovarle. Y habrá que ver dónde acaba. Creo que hay muchos equipos que estarían interesados y que quizá nos gustaría, como aficionados, globales, ¿no? A esto del hockey, pues bueno, verle formar parte de estos equipos. Y seguramente que sea lo que termine ocurriendo a largo plazo. No sé cuánto tiempo va a pasar de aquí hasta que Jagger finalmente firme por algún equipo, pero es bastante probable, ya digo, que lo haga por un año, que juegue la temporada que viene en la NHL de nuevo y que al terminar la temporada pues se vuelva a encontrar en esa situación y renueve. O se vaya, digamos, a otro equipo por otro año o otros 2 años y siga, digamos, alargando de algún modo su carrera algo más, ¿no? Porque yo creo que tampoco se quiere retirar, yo creo que quiere seguir jugando, así que habrá que ver dónde termina. Y estos serían un poco los cuatro ganadores y los cuatro perdedores que yo tengo anotados. Sé que han ocurrido bastantes más cosas en la agencia libre y alrededor de la NHL estos últimos días. Ha habido algún que otro traspaso más. Todavía falta por realizarse algunas firmas. Pero bueno, ya digo, no queríamos tampoco aburrir. Ya lo comenté con Pablo, que hoy no está aquí. Pero bueno, no queríamos hacer esa especie de la lista de la compra, ¿no? Y de ir mencionando jugadores y equipos uno por uno y meternos en mucho detalle porque al final es un poco aburrido. Los números están ahí, los podéis buscar y los vais a encontrar fácilmente en cualquier lugar. Y bueno, queríamos dar ese otro punto de vista o esa otra aproximación, ¿no? A la postemporada de algún modo un poco diferente. Tampoco nada novedoso, pero bueno, de un modo algo distinto. Y ya para ir terminando, porque bueno, tampoco vamos a hacer mucho más largo el episodio, pues comentar alguna de las preguntas que hemos ido recibiendo en estos últimos días. La primera de ellas es de Juan, Juan Muñiz, que nos dice si los Rangers con la incorporación de Shattenkirk son contenders o necesitan algo más. Ya lo he comentado, para mí los Rangers son ganadores de la agencia libre, se llevan a Shattenkirk. Juan lo señala y lo destaca perfectamente, no creo que es el movimiento clave de Washington esta postemporada, pero yo creo que necesitan algo más, por lo que comentaba, ¿no? Esos traspasos de Stepan, de Ranta, al final, bueno, yo creo que están en una situación que yo creo que ni ellos mismos saben un poco por dónde tirar realmente, si quieren ser contenders ya, pero a la vez están adquiriendo picks y rondas del draft, no lo sé, es un poco una situación un poco extraña y habrá que ver cómo termina. Yo creo que van a estar ahí en playoffs, pero tampoco les veo como unos claros candidatos a llevarse la copa. Raúl Muñoz nos dice que si ha sido un error no renovar a Bonino. Bueno, ya lo he dicho también, ganador Bonino, se lleva mucho dinero, se marcha a Nashville, candidato al título, puede llevarse 3 seguidos, perfecto. En cuanto a Pittsburgh, no sé si ha sido un error. ¿Lo consideraría un error viendo el contrato que se ha llevado Bonino? Ni mucho menos. Creo que Pittsburgh no tiene por qué pagar más de 4 millones por un center que para ellos es sí o sí de tercera línea, porque Crosby y Malkin son quienes son, ¿no? Así que, bueno, no creo que sea un error. Creo que, bueno, es un movimiento más. Sí que es cierto que pierden algo dejando ir a Bonino, pero a ese precio yo creo que no es un error dejarle de lado. Aitor Hockey nos pregunta, bueno, algo un poco distinto. Nos dice que cómo podría influir en la agencia libre de la NHL la situación del Dinamo de Moscú. Bueno, ya sabéis que en Rusia hay esta especie de problema económico que está haciendo que varios equipos pues estén disolviéndose, estén quedándose fuera de la liga por deudas, por impagos a jugadores y demás. Y bueno, el caso de Dinamo pues es uno de estos y nos dice Aitor que cómo podría influir esto y que sus jugadores queden libres en la agencia libre de la NHL. Personalmente, sí que es cierto que en la KHL, en la Liga Rusa, hay bastantes jugadores de nivel, pero viendo un poco lo que ha pasado con Dinamo, muchos de esos jugadores ya han firmado por otros equipos en Rusia y en otros países de Europa, no han dado el salto a América, y yo creo que realmente tampoco va a afectar mucho. No estamos hablando de que se disuelva un equipo de la NHL, queden libres todos sus jugadores y todos los equipos de la NHL se lancen a firmarlo. Estamos hablando de un equipo de la Liga Rusa que sí, que puede tener 1, 2, 3 jugadores interesantes o que podrían darle el salto a la NHL y generar algo de interés, pero no creo que realmente vaya a ocurrir, y menos viendo como ya la mayoría de los jugadores pues han elegido otros equipos y han firmado por esos otros equipos en Europa. Nos dice Alex ahora que si podemos explicar un poco el tema de cómo funciona el salary cap, el límite salarial en la NHL en cuanto a bueno, cómo se compara, ¿no?, con la NFL y la NBA. Tampoco voy a entrar en mucho detalle porque a lo mejor meto la pata y digo lo que no tendría que decir o me equivoco y demás. Pero básicamente el límite salarial de la NHL funciona con un límite inferior, digamos un suelo, y un límite superior, un techo. Todos los equipos tienen que llegar a ese límite inferior, es decir, tienen que pagar como mínimo X millones y no pueden pasar del límite superior, que ahora mismo no sé si son 75 millones este año. Por lo que digamos que en la NHL el límite salarial, también es un dato importante, es, digamos, un hard cap, es decir, un límite estricto del cual no se puede pasar en ningún caso. No ocurre como en la NBA, que hay esa especie de margen salarial que los equipos pueden, digamos, cruzar y quedar en negativo, para ofrecer contratos, por ejemplo, a jugadores que han estado X años en la franquicia y demás. Aquí el límite es estricto, nadie lo puede pasar. Sí lo puede pasar durante la postemporada, en verano, por un cierto porcentaje, pero una vez empieza la temporada, no sé si es en septiembre o en octubre, hay una fecha concreta en la que los equipos han de estar por debajo de esos, ya digo, creo que este año son 75 millones y no puede pasar de ahí. Así que bueno, un poco como idea muy global, porque ya digo, hay muchas cosas, muchos detalles concretos, pequeños, que dificultan todo este tema de los salarios y demás, pero básicamente es eso. Hay que pagar más de X millones para mantener ese balance, ¿no?, en la liga. Por ejemplo, lo que le pasó a Vegas en el draft de expansión, ¿no? Tenían que elegir jugadores también pensando en llegar a ese suelo salarial, pero sí que es cierto que también están obligados a no exceder el límite ni por un dólar. Es un límite duro, digamos, o hard cap, como dicen los americanos, que no se puede exceder en absoluto. Siguiendo con las preguntas, bueno, no sé si habrá alguno más. Si hay una más, la que se nos dice, o se nos habla un poco de la firma de Nate Jakupov por Colorado, una de las últimas firmas de esta agencia libre de estos días, en la que, bueno, Collins nos dice que este tipo ha pasado de ser un número uno del draft a moneda de cambio barata, y si tenemos alguna explicación. Lo hemos visto con algún otro jugador. Yo creo, y tampoco voy a entrar en por qué ha podido pasar esto o no, en los drafts siempre hay sorpresas. Yo creo que ser número uno, número dos, número tres, pues sí, sí que te da, digamos, más esperanzas, ¿no?, de conseguir un buen jugador, un jugador que se convierta en el jugador franquicia de tu equipo. Históricamente esto es así, está claro, pero también es cierto que siempre aparece el típico boost, ¿no?, el típico bust, que como dicen los americanos, ¿no?, que se convierte en un desastre auténtico, aun siendo número uno, aun siendo número dos, etc. Y después el número 28 o un tío elegido en la quinta ronda se convierte en un mega crack. Bueno, el caso de Jakupov es este que comento de número uno del draft, venido a menos, a mucho menos, y que ha ido dando saltos, que no ha terminado de cuajar, pero que para mí, bajo mi punto de vista, creo que es una buena firma por parte de Colorado. Jakupov, digamos que no tiene nada que perder ya. O sea, ahora mismo Jakupov, creo que todo el mundo apuesta o apoya a Jakupov, ¿no? Estamos ahí esperando que realmente dé el salto y que se convierta en algo, déjame decir, una mega estrella, porque probablemente ya hemos visto cómo va a ser difícil que lo haga. Pero sí que es cierto que, bueno, podemos esperar hasta cierto punto que rinda a un cierto nivel. Y creo que todos, ¿no?, le apoyamos y estamos con él en eso, ¿no? Porque al final, bueno, no deja de ser un jugador que sí, que fue el número uno del draft. Y por tanto, pues nos gustaría, ¿no?, verle triunfar. Y su situación en Colorado, pues bueno, obviamente no le ayuda a nivel de lo que pueda rendir el hecho de que va a estar o va a jugar junto a otra serie de jugadores que no son o no aparentan ser de gran nivel. Ya hemos visto lo que le ha pasado a Colorado este último año, temporada horrorosa, sin más. Y eso, ya digo, no le va a beneficiar. No es lo mismo colocarte en una línea de ataque junto a jugadores como los que van a estar, por ejemplo, en Dallas este año, como los que han estado en Pittsburgh o otros equipos de este nivel, a estar junto a jugadores como los de Colorado, que incluso podrían ser traspasados. Por ejemplo, el caso de Mandusien, que ya hemos comentado en otros episodios, ¿no? Si se marcha, es otro jugador menos de nivel en Colorado y, por tanto, eso le va a perjudicar. Pero en cuanto a la situación personal, yo creo que hace bien luchando por su sueño, digamos, en la NHL, por tratar de triunfar en la NHL, que es lo que probablemente siempre haya querido. Retrasa esa salida a la KHL, a la Liga Rusa, donde probablemente tuviese bastantes ofertas y se convirtiese en un jugador, tampoco voy a decir de grandísimo nivel, pero sí de un cierto nivel, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo que la NHL. Y ya digo, opta por firmar por Colorado. Colorado no pierde nada por firmarle a él. Es un contrato de menos de 1 millón. O sea, es una situación perfecta. Y esperemos, yo al menos espero, que sí que pueda rendir y que mejore algo sus números y pueda realmente encontrarse en una situación cómoda que le permita, pues eso, jugar centrado y mejorar un poco la producción que ha tenido en estos últimos años, que ha sido pues bastante mala, bastante baja, por debajo del nivel de que se puede esperar, obviamente, de un número uno del draft. Y yo creo que, bueno, vamos a terminar aquí. Tampoco vamos a alargar esto mucho más. Ya llevo, no sé si son 45 minutos hablando aquí yo solo, aburriendo a lo mejor a alguno ya. Y sobre todo lo que sí que espero, tanto en mi nombre como en el de Pablo, es que, bueno, os haya gustado un poquillo el formato que hemos elegido para comentar esta postemporada. Sé que habrá gente que se haya quedado con las ganas, ¿no? De, ¿por qué no han hablado de mi equipo? No lo han mencionado. Tenía esas ganas, ¿no?, de oír qué han hecho, qué no han hecho. Pero bueno, también pienso que hemos cubierto un poco lo más interesante, los casos más curiosos o más importantes de la agencia libre, tanto para bien como para mal, y que ha quedado un programa bastante completo. Así que aquí es donde terminamos hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos, por haber esperado este par de días, 3 días de retraso, digamos, que hemos tenido, porque, bueno, hemos tenido un problemilla de compaginación, de horarios y demás, y al final, bueno, pues he tenido que grabar yo solo el episodio. Pero bueno, volveremos pronto. Es cierto que ahora entramos en una época un poco dura, ¿no?, para el aficionado del hockey sobre hielo y también de la NHL, debido a que se produce un parón prácticamente total hasta septiembre, octubre, cuando empiece la nueva temporada. Pero trataremos de buscar alguna forma, ¿no?, de seguir grabando episodios, de generar contenido. Ya tenemos algunas ideas en mente. Probablemente haya nuevos colaboradores o invitados al podcast, que seguramente que también muchos lo estéis esperando. Y vamos a ver si podemos daros alguna sorpresilla y conseguir también algún colaborador de cierto renombre. Tenemos por ahí apuntado algún nombre. Vamos a ver si lo conseguimos y podemos llevar a cabo esos episodios especiales de verano. Y nada más. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos pronto. Hasta luego.